Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
When your furnace or air conditioner quits, you need it fixed, fast. This is Dennis Sullivan, president of CARE Heating and Cooling. Our technicians are paid to fix your HVAC system, not sell you a new one. We show up on time, diagnose the problem, and get you comfortable again, without the high-pressure sales pitch. It's our commitment to honesty and craftsmanship that helped us win the Lennox Partner of the Year Award and a BBB Torch Award for Ethics last year. So, call CARE Heating and Cooling at 1-800-COOLING or book an appointment online at careheatingandcooling.com. When you need a company you can trust.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos aquí atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto saludarlos. Es miércoles 24 de mayo del 2023. Guillermo Blanco me acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Excelente tarde, Denise.
Bueno, hay tantísimas cosas, información, una cantidad de rumores que han circulado en los últimos días, o decirlo realmente, falsa información publicada y demás. En fin, le tendremos todo, son muchos temas. Empecemos con el resumen de lo más importante. Anuncia Citibank que la venta de Banamex será a través de una oferta pública inicial. Citigroup suspendió las negociaciones con Grupo México de Germán Larrea y esta mañana anunció que llevará a cabo una oferta pública inicial, se llaman OPI, de sus negocios de banca de consumo y empresarial en México. En un comunicado explicó que ha seguido un proceso dual para su salida del negocio, incluida la preparación para una posible oferta pública inicial, es decir, que mientras negociaban una cosa se preparaban para la otra. Y la directora de Citi, Jen Fraser, dijo que concluyeron que el mejor camino para maximizar el valor de Banamex es pasar por la oferta pública. Destacó que el negocio conservará la marca Banamex, mantendrá las tarjetas de crédito, la banca minorista, créditos hipotecarios y 10 millones de clientes de Afore. Bueno, además, este negocio también es un negocio inmobiliario. Son 1.300 sucursales, 12 millones de clientes en la banca de consumo y aproximadamente se calculan 38 mil empleados, más la colección de arte y edificios históricos que incluye Banamex. Esto fue lo que anunció esta mañana Citigroup. Por cierto, el presidente en la mañana reiteró su intención de adquirir Banamex. En conferencia de prensa, el presidente dijo que no descarta la posibilidad de adquirir el banco porque es una oportunidad y se tienen recursos para ello. Explicó que las finanzas públicas están sanas y que el gobierno tiene un margen de deuda que se podría contratar. Un banco del gobierno, imagínense el manejo de todas las nóminas. Entonces dijo, sí, es de utilidad. Digo, hay que recordar lo que ha sido el proceso de la banca mexicana, una banca que estaba en manos de privados en el siglo XX. Después, en 1982, López Portillo, en su último informe de gobierno, anuncia la nacionalización de la banca. Se nacionalizan los bancos y después, en 1993, 92, 93, en el gobierno de Carlos Salinas, se empiezan a vender los bancos a privados después de que las casas de bolsa habían tomado una, digamos, era la parte a la que se habían ido los privados. Son ellos los que después empiezan a comprar, a recomprar la banca, por cierto, con unas, bueno, una privatización muy fallida, algunos casos de corrupción, se vende a gente que realmente no sabía de la banca, y bueno, después llegan los bancos internacionales como Citigroup, que adquiere Banamex en 12 mil millones de dólares, y ahora pues estaba pidiendo, hasta donde entendemos, 7 mil. Había por ahí un acuerdo y ahora pues se va a hacer esto. Lo vamos a estar platicando en unos momentos más con Pepe Yuste sobre este tema. Y el otro que tiene que ver con esto, o no tiene que ver, pero pues hay una relación sin duda, es que el presidente López Obrador hoy en la mañana, y después de que ayer incluso medios de comunicación publicaron que había llegado a un acuerdo el presidente con Grupo México, se hablaba incluso de quienes habían estado en la mesa, que si el secretario de Gobernación, que estaba Alfonso Romo, que como ustedes saben ha sido siempre una liga, Alfonso Romo, aunque ya no tiene un puesto en el gobierno entre el presidente y los empresarios, en fin, que había habido una reunión entre Grupo México, el secretario de Gobernación, mediado por Romo, y déjenme ir una pausa y regreso y les platico qué es lo que estaba diciendo, pero fue falso, falso porque hoy el presidente simplemente desmintió que hubiera llegado ese acuerdo. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Tu espacio, tu armonía, tu esencia, tu tranquilidad, solo con Elvex. Descubre la tranquilidad que te da elegir la marca correcta. Elvex, ahora con 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. Elvex, garantía de calidad.
Válido de 1 al 31 de mayo con distribuidores autorizados.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos en el resumen de lo más importante, y le decía que ayer se empezó a dar como un hecho, e incluso varios periódicos lo traen en portada, que habían llegado a un acuerdo el gobierno y Grupo México para la indemnización por estos tramos, estos 120 kilómetros o 120 sí. Kilómetros que el presidente quiere para el proyecto del tren, digamos, que va a unir al Pacífico con el Atlántico, pues que habrían llegado a un acuerdo por 7,000 millones de pesos. Sin embargo, el presidente esta mañana dijo que avanza bien en la negociación con Grupo México sobre esta concesión de las vías de Ferrosur. Aseguró que el acuerdo no implica dinero, que es permiso de paso y revisión de concesiones sobre las mismas vías que están en poder de Grupo México. Estoy citando, no sé exactamente qué significa, ya lo estaremos platicando, pero es revisión de concesiones sobre las mismas vías que están en poder de Grupo México. Tras ser cuestionado ya claramente sobre este tema de los 7,000 millones de pesos, dijo: eso no es cierto, no de dinero, efectivo no, hay que esperar, desde luego se dará el derecho de paso. Pero bueno, pues esto quiere decir que hay una negociación, que nos ha llegado a un acuerdo, pero tampoco podemos pensar que estos datos circularon sin ningún tipo de intención. Entonces, creo que es interesante, en estos últimos días ha habido insistentemente información que después se descarta, y que lo más probable es que sea información que las partes están interesadamente haciendo correr para presionar o para incidir en la negociación. Tanto el tema de que se salía Grupo México y que decidía ya no comprar el banco, como el caso de ayer en donde se decía que había un acuerdo por 7,000 millones de pesos. Es difícil desde fuera entender exactamente todo lo que implica, pero claramente son cosas que se dejan correr, que se siembran literalmente con el objetivo de incidir de alguna manera, de presionar las negociaciones. Y por cierto, hay que recordarlo, en este gobierno el único que confirma y desmiente es el presidente López Obrador. Entonces, había que esperar esta mañana a ver qué es lo que decía el presidente sobre esto que, le digo, estaba circulando. Pero hay más información.
Así es, buscan, Denise, a más de 200 pacientes por sospecha de meningitis, esto en Tamaulipas. De los 471 pacientes que se operaron en estas dos clínicas estéticas privadas de Matamoros, las autoridades de salud de Tamaulipas pues todavía buscan a poco más de 200 con el fin de determinar si presentan actualmente algún síntoma y canalizarlos, al Hospital General de Matamoros. Celia Duque, directora de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, visitó ya algunos hospitales donde se encuentran estos casos sospechosos de meningitis.
Bueno, y también le tendremos información sobre este otro caso allá en Tamaulipas, del que le hemos mencionado, porque siguen afirmando padres, madres, sí, que han muerto más de un bebito en Madero, Tamaulipas. Ellos dicen que es a causa de una bacteria en el área de neonatos del Hospital General Regional número 6 del IMSS. Sin embargo, la información que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha dado es que niega que se haya registrado fallecimiento de varios menores y habla de un menor, pero pues aquí claramente hay una información y por lo menos unas denuncias, unas expresiones que hay que contrastar, y lo estaremos haciendo, por supuesto, con autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y ordenan la detención de personas ligadas a Genaro García Luna. Ayer un juez de control ordenó, entre otros, detener a Linda Cristina Pereira Gálvez, la esposa del exsecretario de Seguridad Pública, pero es una de tantos. Estamos hablando de una lista que en algunos casos habla de 61 nombres, en otros de 73 nombres que estarían vinculados a toda esta presunta red de corrupción para desviar recursos públicos en cantidades impresionantes, por cierto. Hay muchísimos nombres y hoy vamos a platicarle con Adrián López, por ejemplo, de un caso de una de estas personas que aparecen ahí. Lo platicaremos con él, pero en fin, estamos hablando, le digo, de 73 nombres que aparecen en una de las listas, 61 en otra, que estarían involucrados, coludidos con el entonces titular de la dependencia para sacar recursos públicos. Y hay que recordar, tuvo muchos recursos públicos la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno del presidente Felipe Calderón.
Y bueno, absolvieron a Roxana Ruiz por el asesinato de su violador, esto en el Estado de México. Ayer en los juzgados del penal Nezahualcóyotl se realizó esta audiencia para desestimar las acusaciones en contra de la joven de 23 años que fue sentenciada en su momento a 6 años, 2 meses de prisión por el delito de homicidio por uso excesivo de la legítima defensa. Bueno, al salir de la audiencia, Denise, Roxana agradeció que la Fiscalía del Estado de México haya tomado esta decisión, sin embargo, expresó que todavía teme por su vida. La familia de Sinaí Cruz, su agresor, cuenta con 3 días para apelar la sentencia o presentar algún recurso legal en contra de esta resolución.
Bueno, y la inflación va a la baja, se ubica en 6%. Durante la primera mitad del mes de mayo, según el INEGI, se reportó una nueva desaceleración en el Índice Nacional de Precios al Consumidor de 0.32% respecto a la última quincena de abril. Y bueno, baja, pero también hay que decir que los especialistas parece ser esperaban algo más contundente. En fin, le tendremos la información, lo estaremos platicando. Los productos que presentaron mayor disminución fueron el limón, el pollo y la electricidad, y los que estuvieron al alza fueron la papa, las loncherías y fondas.
Y bueno, mantienen la alerta volcánica en el estado de Puebla. Esta mañana la Coordinación Nacional de Protección Civil de ese estado aseguró que se mantiene el semáforo en amarillo fase 3. Reportó que continúa la señal de tremor de amplitud baja y agregó que se han registrado dos explosiones menores, una ayer por la tarde y otra esta madrugada. De acuerdo con el gobierno de Puebla, ninguna de las 5 estaciones de monitoreo de calidad del aire ha registrado un exceso de los niveles permisibles de contaminantes, por lo que no se amerita iniciar un protocolo por contingencia, pero seguimos pendientes del comportamiento de Nis del volcán Popocatépetl.
Y hoy vamos a platicar, como lo hemos estado haciendo, sí, con el ingeniero Valdés sobre este tema, y además también porque se hablaba, el presidente decía hoy en su conferencia de prensa que ya se estaba serenando. Lo cierto es que ayer estuvo activo muchísimas horas y también tenemos información de una enorme caída de cenizas, sí, así es que para tener la información al día. Y recuerdan a víctimas de la masacre de Uvalde en Texas. Este 24 de mayo se cumple un año de que Salvador Ramos, un joven de 18 años, asesinó a 19 niños y 2 maestros en un tiroteo en la escuela primaria Rob. Desde esta mañana se colocaron altares con flores, fotografías, globos y de todo en la plaza central de Uvalde. Amigos y familiares dejaron mensajes de amor para las víctimas y sobre todo vamos a platicar sobre este tema con Francisco Villalobos, porque es una comunidad que quedó muy lastimada, no solamente quedó muy lastimada por la muerte de los 19 niños, sino también por la mala, respuesta de los policías. Los policías
tardía,
que son,
además,
por eso, mala y tardía, sí, policías que son parientes, amigos, vecinos y familiares de quienes al mismo tiempo perdieron un hijo. Entonces, La fractura que hay en esa comunidad es terrible, no se ha resuelto, no hay una tranquilidad al respecto, no hay un acuerdo acerca de cuáles deben ser las consecuencias para los policías que actuaron mal y tarde. En fin, por lo pronto hoy es un día de duelo y de recuerdo y de conmemoración allá en Uvalde. Le tendremos información de lo que ocurrió allá, unas escenas terroríficas, porque justamente, efectivamente, Salvador Ramos tuvo todo el tiempo que quiso para ir matando niños en esa escuela.
Terrible. Y bueno, también seguimos pendientes de esta historia, Denise, que aquí en Atando Increíble, Cabos le hemos dado seguimiento. Ya se cumplieron 3 semanas. Han encontrado más indicios de estos 4 menores. Son 4 hermanos de 13, 9, 4 y uno de 11 meses de edad, que ya se cumplieron 3 semanas en esta selva amazónica de Colombia. Y fíjate, Denise, que estoy viendo en cadenas internacionales que están utilizando estos megáfonos desde el aire y con un mensaje videograbado de la abuela. El audio, que es la voz de la abuela de estos niños, dice: les pido un favor, es lo que está escuchando en parte de esta selva, les pido un favor, que yo soy su abuelita Fátima, ustedes me entienden, tienen que estar quietos, los están buscando. Eso es parte del mensaje de estos megáfonos que se está escuchando, Denise, para tratar de encontrar a estos niños. El ejército de colombianos señaló el lunes que hay esperanza para traer de regreso a estos 4 niños. No,
ya
está conmocionando a la sociedad colombiana.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Bien. Claro, el hecho de que estén encontrando todavía, porque pasan los días, y que estén encontrando,
que
todavía pañales, en fin.
Un biberón, un chupón.
Todo eso, sí. Y lo increíble es imaginar cómo es que 4 niños están sobreviviendo. 11 meses, 4 años, es 11 meses un bebé.
13 años, 9, 13, 9, 4 y uno de 11 meses.
Imagínate. Bueno, sí. Vámonos con otras cosas y una noticia pues que le da la vuelta al mundo. Un hombre, un holandés, volvió a caminar después de haber estado tetrapléjico. Logró ponerse de pie con ayuda de unas muletas y gracias a un puente digital que le hicieron entre el cerebro y la médula espinal. Como todos sabemos, los accidentes que cercenan la médula espinal pues tenían ese efecto y tienen ese efecto, el de dejar a las personas tetrapléjicas. Bueno, recordamos el caso de este actor que fue el actor de Superman en los años 80, Reeves se apellidaba.
Tenemos que ir a una pausa, Denise.
Ah, bueno, vamos a una pausa.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y le estaba contando, y le agradezco mucho a todos los que nos escuchan, de verdad, gracias. Me ponen claramente que el actor es Christopher Reeve, fue actor de Superman, tuvo después un accidente y bueno, esto se cercenó el conducto espinal y lo dejó cuadrapléjico, y durante toda su vida invirtió y luchó porque avanzara la investigación. Bueno, por eso es que lo que le estamos diciendo y lo que le estoy platicando y la noticia está hoy en todos los periódicos del mundo, es extraordinaria. Un equipo de científicos instaló implantes en su cerebro que lograron leer sus señales y mandarlas a un tercer implante, 2 implantes en el cerebro, y la mandaron a un tercer implante que estaba en la médula espinal. Es decir, literalmente hicieron un puente para reparar esta ruptura y estimularla y que le permita caminar largas distancias e incluso subir y bajar escaleras. Pero imagínense, o sea, se va a parar esa persona porque lograron que las instrucciones del cerebro sean enviadas y entendidas. Esto es increíble. Gert Jan, así se llama el holandés, quedó en esa condición tras sufrir un accidente en bicicleta en 2011 cuando regresaba de su trabajo. En fin, esto es impresionante. En todo caso, muy esperanzador para muchísimas personas que en general por accidente padecen esto. En otras cosas, se disculpó el presidente de la Liga por declaraciones contra Vinicius Junior, esto en España. Javier Tebas le ofreció disculpas por sus declaraciones en contra del brasileño después de que el brasileño se quejó de los ataques racistas en España. Por cierto, también hoy hubo un partido del Real Madrid en donde todos salieron con la camiseta de Vinicius y con, en fin, todo está provocando, y qué bueno, en España, todo un una reacción lo ocurrido en Valencia, en el Mestalla, es la cancha de el Valencia, y donde pues hubo unos gritos terribles en contra de este jugador brasileño. Tendremos también, bueno, dos temas. Gana Murakami el premio Príncipe de Asturias de las Letras 2023, este autor japonés que se ha mencionado muchas veces incluso para el Nobel de Literatura, conocido por Tokyo Blues, Kafka en la Orilla, en fin, por muchos premios, por muchas obras recibe este premio. Y en otras cosas, murió la gran Tina Turner. Y vamos, por supuesto, a platicarlo más adelante con Rulo, pero estamos hablando de una cantante, pues,
descomunal.
Sí. No, no tengo otras palabras, reina del rock.
La reina del rock and roll.
Así es, a los 83 años murió en Suiza. Una mujer con una energía, con una pasión. Escuchémosla un momento, ya luego lo haremos con Rulo. Estaremos platicando de Tina Turner más adelante. En todo caso, muere la gran Tina Turner. Yo todavía la recuerdo porque no solamente era una fuerza de la naturaleza, recuerdo, y ya mayor, en sus conciertos, con unas minifaldas impresionantes, unas piernas espectaculares, con una fuerza, con una energía, con una voz, en fin, algo realmente, en fin, una de estas personas que marcan, marcan una época, dejan su voz, por supuesto, sus canciones y todo lo que tenemos de ella. Nos vamos ya con la información y empezamos con Sara Pablo, que nos tiene la conferencia de prensa esta mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Luego de que Citigroup suspendiera la venta directa de Banamex y anunciara la apertura de una oferta pública inicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en el interés del gobierno por comprarlo en una sociedad público-privada. Dijo que hay margen de deuda que se podría contratar para esta operación, por lo que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se pondrá en contacto con directivos del banco. Rechazó que la cancelación de la venta tenga relación con el problema ferroviario del gobierno con Grupo México, propiedad de Germán Larrea, que estaba en negociaciones para adquirir justamente Banamex.
Nos informaron ayer de Citi que se suspendieron las negociaciones con el Grupo México porque están pidiendo más garantías, pero es un asunto entre ellos. Y yo sí sostengo que si no se compra el banco, porque ya llevan como un año trabajando en la negociación y además son procesos lentos, entonces si no quiere vender, pues vamos a hablar con ellos. O sea, no descartamos la posibilidad, porque nosotros sí necesitamos un banco. O sea, y era una oportunidad. Es una oportunidad.
Y bueno, pues el Ejecutivo aseguró que avanzan las negociaciones con Grupo México para llegar a un acuerdo sobre este tramo ferroviario que corre de Coatzacoalcos a Mediacaguas. Dijo que se pretende recuperar la concesión en este tramo que comprende 120 kilómetros aproximadamente, pero no se contempla ningún pago para la empresa. Detalló que se trabaja, sí, en una reestructuración de las concesiones que posee Germán Larrea y que fijará una cuota por el derecho de paso que aplicará, por un lado, para el gobierno cuando use las vías de Ferrosur y, por otro lado, a la empresa cuando transite por las que quedarán en poder del Estado.
Lo importante, el fondo, es que la concesión se recupera, se rescata, vuelve a ser de la nación, regresa a la nación. No es expropiación, es rescate de la concesión. No, dinero no. Lo que se está buscando es una, vamos a decir, compensación. Es decir, a ver, te vamos a a reestructurar tu concesión. Es un acuerdo. Dinero no, nada. El derecho de paso. Y revisar si es posible, si tienen una concesión que ya está por vencerse, ampliárselas.
Y bueno, pues en otro tema, el Ejecutivo criticó que durante el juicio en Nueva York del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, en el que recordemos se le declaró culpable de vínculos con el narcotráfico, pues no se haya hablado ahí de la responsabilidad del expresidente Felipe Calderón, lo dijo de este modo.
Resulta que García Luna es un marciano porque llegó, es un ser de la nada, nada más es él. O sea, no tiene relación con el presidente de México de entonces, que era su jefe, pero tampoco relación con los funcionarios de las agencias de Estados Unidos. Es un ser de la nada, o sea, cayó como calzón sin inspector.
Sara, yo nunca había oído esa, la verdad nunca había oído esa. Y yo creo que, no sé, tú la habías oído, mira que le gusta. Es que como calzón sin qué.
No
entiendo. ¿Qué dijo? ¿Calzón sin
inspector?
Bueno. Como el de la película.
¿Cómo dices?
Como el de la película.
¿Qué película?
Esa de calzón sin inspector.
¿Es de una película, Sara? ¿Tú?
Sí. Incluso dijo el presidente, le dijo al reportero que con el que hablaba, que después viera esta película.
Entonces, ¿y de quién es?
Calzón sin inspector.
No, ya
es de Alfonso Arau.
Ya. Ah, es que a ver, lo estoy buscando, Denise, Arau. Perdón. Es que el título es Calzón sin.
Calzón sin.
Calzón sin inspector. Es una sátira política del director Alfonso Arau del 69.
Ya, y yo, ¿tú entendiste?
Yo entendí calzón sin inspector.
Yo también. ¿Y tú qué entendiste, Sara?
No, sí, calzón sin espacio inspector.
Ya, bueno. Okay, bueno, pues es que yo no tengo la más remota idea qué quiso decir con eso. Pero bueno, ahí está. Gracias, Sara.
Hasta luego y buenas tardes.
Bueno, en la línea, fíjate que creo que aquí nos están ya nos están diciendo que falta de cultura. Que Calzón sin inspector es una película 1974. Bueno, tú estabas ni siquiera
Todavía no estabas ni en planes, ni nada.
Pero bueno, pues por eso no lo sabemos y te digo que me están aquí diciendo que cómo es posible. Pero bueno, está con nosotros Pepe Yuste. A ver, Pepe, te saludo, ahorita vamos contigo, te lo digo porque me queda poco tiempo, pero Pepe, interesante el tema, son dos asuntos. Vamos a hablar primero del Citigroup, que dice suspendemos negociaciones con Grupo México. El presidente hoy lo que dice es no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con una relación entre ellos, estaban pidiendo muchas garantías, eso tú ya nos lo habías dicho, pero eso de que no tenga nada que ver, ahorita lo platicamos. Y luego está el tema, por supuesto, de las negociaciones de Grupo México con el gobierno por esta ocupación temporal. Vamos a una pausa y regresamos con Pepe Yuste para platicar de esto.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Pepe, te agradezco muchísimo. A ver, empecemos con lo de Citigroup. Citigroup lo anuncia hoy. Y dice que, punto, que ya se acabó esto, que había durado mucho tiempo y que opta por, y que además había planeado al mismo tiempo una oferta pública inicial. Tú nos contarás qué es esto, pero dinos tu reacción.
Sí, así es, Denise, ¿cómo estás? Hola, Denise. Fíjate que yo creo que Citigroup ya vio dos cuestiones, claramente. Una, el proceso se tardó más de lo que se esperaba. Ya se creía que Germán Larrea inmediatamente lo iba a cerrar. Germán Larrea tenía ya 2 meses con Citigroup, sí. Ya en el DVD, ya es él solo, ¿no? Él solo, su grupo, revisándolo. y había detalles y pasivos y detalles y pasivos, no lo cerraba. Viene esta situación de Germán Larrea, primero con la ley minera y después con esta ocupación temporal, que se retrasa un poco más. Eso por un lado, por el lado de Germán Larrea. Pero lo que hace detonar lo de Citigroup, da toda la impresión, Denis, es la propuesta que lanza el presidente López Obrador de comprar Banamex, de que el gobierno compre Banamex. Incluso, bueno, inmediatamente lo habíamos comentado aquí, incluso donde Citigroup absorbiera el pago de impuestos, inmediatamente $2,000 millones los absorbiera.
O sea, se asustaron.
Se asustaron.
Es lo que me estás diciendo, o sea, dijeron, ups. O sea, ¿es eso?
Sí, mira, lo vieron venir, porque eres la autoridad. Y sí, eres claro. Quien va a dar todos los permisos, y tú eres comprador, sí. No, pues dijo, te va a comprar como quiera, cuando quiera y en la forma en que quiera.
Entonces dijeron, vámonos.
Mejor. Así que lo que están haciendo es patear el bote, patear la compra hasta 2025. Tienen que separar los bancos. Tú recordabas que el banco de consumo, tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios, préstamos de casa, incluso empresariales, se quedan con Banamex. La otra parte de banca de inversión, la más sofisticada, más para corporativos,
se la queda con
Citigroup. Esa separación la van a hacer todo el 2024, todo.
O sea, lo que hicieron hoy es, si, me parece interesante, tú dices, ellos salen a decir eso hoy porque ven venir la posibilidad de que se voltee el presidente ya seriamente, no nada más en una mañanera, y les digo, bueno, me quedo yo, además va a ser baratísimo porque a nosotros nos va a costar en 5,000 millones en vez de 7,000 por los impuestos, etcétera. Y ellos dijeron, ni de chiste, nosotros rápidamente decimos que ya tomamos una decisión y que lo que vamos a hacer es, pues vamos a poner en bolsa acciones.
Tal cual como lo estás diciendo es, e incluso algo que en efecto sí lo había dicho Jane Fraser es la CEO, la presidenta de Citigroup, que se ha reunido aquí en varias ocasiones, tres o cuatro.
Sí, con él y todo.
López Obrador. Sí. Y sí se lo había comentado eso, entonces parece que Citigroup toma esta salida, de verdad mucho mejor, dice, lo voy a colocar en bolsa, pero lo voy a colocar en bolsa en el 2025. Okay. O sea, pasando las elecciones, pasando este gobierno, lo coloco en bolsa porque tengo que pagar el banco.
Por lo pronto, entonces, digamos lo que el presidente, ¿crees que lo hizo para eso o que realmente estaba queriendo comprar el banco?
No, pues ya después de la segunda ocasión, que fue la de hoy, pues sí, obviamente prendió todas las alertas, y a Citigroup, vaya que le prendieron todas las alertas. Yo creo que el presidente empieza.
Sí, porque es que negociar con, claro, lo que tú estás diciendo es venderle, si el presidente te está diciendo, pues te compro yo, el problema es que es obviamente juez y parte. Y entonces pues pensaron, ahora sí nos va a ir muy mal en lo que vamos a obtener, y entonces mejor ya decimos que nos salimos. Literalmente lo que están diciendo es, ya no estamos en venta, nos retiramos porque hasta el 2025 vamos a hacer un proceso y entonces ya nos estaremos ofreciendo en bolsa acciones.
Tal cual como lo está haciendo, así va a ser. Okay. Esta oferta pública inicial en bolsa será hasta 2025, ya con otro gobierno, con otra situación, con otro en otro momento, hasta el 2025. Quieren que pase 2024 en esta separación contable de los bancos, y mejor lo de la bolsa lo dejan hasta 2025.
Interesante, porque entonces todo esto es un asunto de negociaciones bastante rudas, digamos, y muy públicas, y con movimientos muy públicos. Comentaba en el resumen, pues que ayer de repente todo el mundo empezó a decir que ya habían llegado a un acuerdo Grupo México de Larrea y el gobierno, pues para indemnizar a Ferrosur, y que eran 7,000 millones de pesos, a diferencia de los 9,500 millones que habría pedido. Lo dieron por hecho, lo publicaron algunos periódicos incluso como una información en sus primeras planas. Y hoy el presidente literal dijo, y lo noté, que no es de dinero, que ni un peso.
Sí, pero fíjate que es muy muy inteligente el presidente como lo dice. Dice, no es de dinero, pero sí los vamos a compensar. O sea, sí va a haber un valor por esas concesiones.
Por eso, pero el hecho de que haya circulado así, es alguien está soltando estas informaciones. El día anterior había sido también la información de que se... Es decir, aquí se está utilizando a medios para mandar información, para presionar en las negociaciones, para generar opinión sobre esto. Esto no es una casualidad.
No, 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 Denise, a ver, y es de ambas partes.
Sí, claro, sí.
Es de ambas partes, del gobierno del Grupo México. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué sí va a pasar? Mm. El presidente lo dijo textualmente también, ellos quieren la concesión completa, quieren el corredor interoceánico completo, sí. Que da de Salina Cruz a Coatzacoalcos, incluyendo la parte...
Que a mí me hace sentido, Pepe.
No, tiene todo el sentido
del mundo. A ver, si tú estás invirtiendo como gobierno y como cantidades industriales de dinero en hacer, en mejorar los puertos, los aeropuertos, en generar una vía que comunique con la idea de que además te conviertas en una lo que he estado viendo en los mapas, lo que tú estás diciendo es me voy a convertir en una alternativa al Canal de Panamá, abro las posibilidades de exportación de ciertos productos que vengan de Asia directo hacia el este de Estados Unidos. En fin, si esto tuviera éxito, esto yo no lo sé, si tuviera éxito, ojalá sí sea, obviamente, estamos hablando de que aquello se volvería una cosa muy importante. ¿Por qué le dejarías un pedacito ahí, tres tramitos a un concesionario? Es decir, si sí hace sentido desde el... O sea, si sí hace sentido. La forma de obtenerlos, no lo sé si es demasiado ruda, la ocupación temporal, luego el mandar a la Marina, no sé si eso sea necesario. En fin, pero ¿tú cómo lo ves?
La forma de negociar es ruda. La lógica es total del gobierno. Dice, tengo el corredor interoceánico. Tú bien dices, va a ser un corredor multimodal, de puertos, de vía ferroviaria, polos industriales y además al otro puerto. Va a ser una competencia con Canal de Panamá, desde luego, con ahorro de tiempo, desde luego. Tiene todo para surgir. El gran problema, en efecto, falta Ferrosur. Y el gran tema es que Ferrosur no va a ser una ocupación temporal, Denis, no lo va a ser. Va a ser una ocupación definitiva la que quiere el gobierno ahí.
¿Qué es lo que quería desde el principio?
Que me devuelvan la concesión, ¿no? Sí, quiero la concesión, sí. Que me devuelvan. Entonces, para hacer la ocupación definitiva, si los tienes, no dice que no se va a indemnizar, pero sí de alguna manera dice, pues los vamos a compensar, que no va a haber dinero, pero dice, quizás quieran otras concesiones. Entonces, va a buscar un valor monetario. Este valor monetario lo pueden traducir en otra negociación para otras concesiones.
¿Qué es lo que dijo? Ahora, si es ruda la forma de negociar, oye, porque de hecho el presidente hoy dijo...
Ya se tomó la Marina, ¿no?
No, pero no solo eso, sino que el presidente hoy dijo, si tienen otra concesión que se les vaya a agotar, por ejemplo, pues te la amplío, con lo cual es decirte, ojalá aceptes, porque si no te la quito.
Sí, así como casualmente, por cierto, si tienen otra concesión...
Si de casualidad, tú que te dedicas a las concesiones, tienes algo más... No, es que sí es muy rudo. Por otra parte, pues el mensaje lo envió el presidente hace mucho tiempo, lo mandó con el tema del aeropuerto, Pepe.
Las formas de negociar del presidente, los dos, ¿sí?, son muy rudas. No solo te tienen que tomar ya con la Marina toda tu
instalación. Dicho esto, sí. Sí, ahora, dicho esto, Grupo México no es, y el señor Larrea no es que precisamente haya sido una blanca palomita, porque ¿qué tal negoció cuando fue lo del río Bacanuchi?
Bravísimo. O sea, y tan no es una blanca palomita que desde el 2019 están las negociaciones de esta parte de Ferrosur. Y siempre ha habido una negativa total de Germán Larrea y de la dirección de Grupo México de aceptar cualquier condición y cualquier propuesta del gobierno. Hasta que llegó esto. La verdad es que...
Y mira, yo lo que recuerdo más bien era a los gobiernos hincándose ante personas como Germán Larrea. Y lo recuerdo particularmente, ese señor era dueño de Cananea, dueño de, ¿cómo se llama?, Minera de Cobre. Sí, no, déjame, pero contaminó un río cuando tienen ese se desborda su presa de Jales allá en Sonora.
El de Sonora.
Contamina, destruye negocios, naturaleza, agua, contamina todo. Se compromete a una cantidad de dinero, a una cantidad de obras para aliviar lo que le había pasado, el daño permanente a los negocios que existían en ese lugar. No cumplió. O sea, no había posibilidad de hacer lo que hiciera cosas a pesar del daño a la comunidad que hizo. Y entonces... Pues esta es una batalla de rudos.
Es una batalla de rudos, es una batalla donde los empresarios suelen ganar, Denise, como tú bien indicas.
Sí.
y en esta ocasión no. En esta ocasión, si notas, todos son golpes muy estratégicos. La ley minera parecía que, con excepciones, pero parece que trae nombre y apellido, ¿no? Germán Larrea. Por el otro lado, metes este tema de Ferrosur, y por el otro lado le dices, oye, si no quieres Banamex, lo compro yo. O sea, por todas partes fue muy ruda la negociación. O sea, sí era la manera de negociar con alguien que para todo te tiene una negativa, en efecto.
Bueno, pues sobre todo recuerdo mucho cómo Enrique Peña Nieto y su gobierno en realidad pues no lograron nada con Grupo México en detrimento de muchísimas, muchísimas familias. Pero bueno, en todo caso así las cosas ahorita vamos a ver, también interesante, hay una reacción de preocupación del sector privado, pero ha sido de preocupación, al mismo tiempo no cerraron filas con Germán Larrea.
No, a ver, Germán Larrea no es alguien que no. Lo quieran invitar todos a la comida mensual, ¿no? De los empresarios.
Sí, no. Sí, no es que cerraron filas con él a decir, sin duda están recibiendo todos los mensajes acerca de cómo negocia el presidente, yo creo que lo tienen presente hace un rato, pero claramente no es una sensación de cerramos filas porque nos parece inconcebible, no pasó eso. En fin, interesante, te agradezco muchísimo, Pepe.
Denis, gracias, un abrazo.
Bueno, y mientras nosotros hablamos de esto, yo recibo información y agradezco muchísimo a todos los que nos están escribiendo por el problema de ignorancia entre Memo y yo sobre calzón sin inspector.
Sí.
De verdad le agradezco a todos. Un amigo me escribe que calzón sin inspector y me pone aquí, me dice, es uno de los personajes de los supermachos de Ríos. Y dice, don Perpetuo del Rosal, Pancho Córdoba, presidente municipal de San Garabato, imaginario pueblo mexicano concebido por Ríos para su tira cómica Los Supermachos, se entera de que el gobierno estatal va a enviar un inspector a recorrer y supervisar de manera anónima las inmediaciones del pueblo a fin de entregar un reporte oficial al gobernador. Aterrado, don Perpetuo reúne a la clase gobernante del lugar, terratenientes, clérigos, policías y demás, para que San Garabato dé la apariencia de ser limpio, decente y cívico, planeando así la más perfecta maquinaria de falacia política jamás imaginada. Entonces, esa es la historia de Calzón sin Inspector, que hoy cita el presidente, que nosotros dos no conocíamos, y bueno, hasta me mandaron ya la liga para que vea la película, cosa que voy a hacer. Ahora lo que tendríamos que ver nada más es recuperar a qué se refirió el presidente.
Sí, la relación con este personaje.
Sí,
¿no?
Ahí te encargo.
Sí, lo buscamos.
¿En qué momento dijo calzón sin inspector?
¿En qué contexto, no?
Para entender. Porque tú y yo nos quedamos con calzón sin inspector, pues así no podíamos entender nada. Bueno, así las cosas sobre estos temas. Ahora le decimos exactamente cómo la aplicó. Pero bueno, déjenme ir con otras cosas. Tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho, como siempre, a Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, pues con los dos casos médicos que están ocurriendo allá en Tamaulipas, el de la meningitis, ahora sí ya claramente la meningitis provocada por un hongo, el mismo que afectó a los pacientes de Durango, y el caso del IMSS en Tamaulipas. Carlos Manuel, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Cuéntanos, ¿cuál es la información hoy sobre el tema Tamaulipas?
Denis, buena tarde. Pues la información es que la Secretaría de Salud de Tamaulipas refirió que todavía no puede localizar a 219 pacientes de los que se atendieron en esas dos clínicas en donde pues se dio el brote de meningitis. Hay que recordar que fueron 471 pacientes que fueron localizados, registrados, que estuvieron en ambas clínicas, en la Riverside y en la K3 en Matamoros. Y bueno, todavía está este casi 200 pacientes, un poquito más, que no son revisados, que no son localizados, y los cuales todavía están pues buscándolos para saber qué es lo que sucede y si tienen algún tipo de síntoma. A la par de esto, visitó Tamaulipas la directora de prestaciones del Instituto Mexicano de Seguro Social, Celia Duque, para recorrer justo los hospitales en donde estaba atendiendo a los pacientes con meningitis y supervisar que se estén llevando los protocolos para que no se propague más esta enfermedad que hasta ahora se mantiene con los mismos 11 casos.
Qué bueno.
Confirmados, la mayoría en el lado de Estados Unidos y 4 del lado de Matamoros. Lo que también...
A ver, dame un segundito, te interrumpo porque tengo que hacer una pausa, Carlos Manuel. Déjame ir una pausa y ya regreso. Gracias, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Y atando cabos, siguiendo el tema de la meningitis allá en Tamaulipas. Afortunadamente, nos dice Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, siguen los mismos 11 casos. Y el tema, pues, también de las responsabilidades, porque, digo, qué bueno, qué peligroso y qué preocupante que no se encuentra 200 pacientes. Estamos hablando de operaciones estéticas. No sé si eso lleve a algunos a no querer que se enteren, yo qué sé. Pero en todo caso, el tema es, y las responsabilidades, en eso, ¿cómo van las cosas, Carlos Manuel?
Hasta ahora la Secretaría de Salud no ha informado si llamó a, si ya encontró principalmente al médico que te comentaba ayer, que el Departamento de Salud del Condado de Cameron en Texas ya lo identifica como el dueño de una de las clínicas en el
mundo. Sí, me habías dicho.
Justamente, hasta ahora no hay información sobre eso. Lo que sí es importante mencionar ahora, Denise, es que ya hay también información sobre ya un operativo de triaje para detección de más pacientes que están en el Hospital General de Alfredo Pumarejo de Matamoros. Y también es importante mencionar que ya hay un paciente que estaba en Tamaulipas, estaba acá hospitalizado y que fue trasladado al Hospital Siglo XXI en la Ciudad de México, esto para reforzar y para evitar que haya más propagación de este caso. Y también inclusive el ISSSTE anunció que los pacientes que sean detectados en estas clínicas de Tamaulipas van a ser llevados a Monterrey para, bueno, controlar el brote y dar un mejor seguimiento a las personas enfermas.
O sea, la que no se pronuncia es la Fiscalía, por lo que veo, de Tamaulipas.
Inclusive, hemos preguntado si hay denuncias de los pacientes de la Secretaría de Salud, y nos mencionan que no hay denuncias, no nos han mencionado si inclusive las víctimas en Estados Unidos han también interpuesto denuncias. Hay, digamos, absolutamente
información. Bueno, pero pues eso no se... ¿Te imaginas una cosa tan grave? O sea, tendría que ser investigada, no sé si de oficio, pero por lo pronto claramente el Estado empezara a investigar qué es lo que pasó ahí. Pero bueno, te agradezco, justamente tengo al secretario de Salud, gracias Carlos, tengo al secretario de Salud, Vicente Hernández, le agradezco mucho, secretario, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un saludarla.
Pues ya tiene apellido la meningitis, es lo último que habíamos comentado, y quería yo preguntarle, ¿cómo está el tema de las responsabilidades? Secretaría de Salud está presentando una denuncia, ¿cómo estamos en ese tema?
En este tema, el día de ayer se formaron las comisiones, y en esas comisiones se da un seguimiento. Son tres los pacientes que están confirmados,
sí,
de los 11 que tenemos. Y la COEPRIS está haciendo un levantamiento para hacer un reporte a la Fiscalía o denuncia a la Fiscalía para darle seguimiento al caso.
Bueno, y en el tema de meningitis, y le quería preguntar sobre las otras denuncias que hemos recibido en Tamaulipas de menores, de un recién nacido que falleció en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que otros padres aseguran que más niños estarían enfermos con una bacteria o incluso habrían perdido la vida. Supongo que usted tiene la información.
Sí, me comuniqué con el delegado del Seguro Social y mandé un comunicado, inclusive se los envié, en donde aseguraba que no había habido muertes, una muerte de un prematuro, y fue COEPRIS de parte de la Secretaría de Salud, y pues demuestra ahí un estudio, bitácoras, si alguna fuera algún equipo ya deteriorado, pero dentro de las áreas de terapia intensiva neonatal, pues con todas las bitácoras de limpieza, de desinfección.
Secretario, permítame un segundo, tengo que hacer una pausa. Al regresar le quiero preguntar si hay otros niños que hayan estado afectados en esa misma área de neonatales.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Atando Atando Cabos. Le agradezco mucho al secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Hernández. Secretario, gracias por quedarse con nosotros. Estaba diciéndonos que a raíz de esta denuncia de que habían muerto unos bebitos, ustedes fueron a investigar. Hay efectivamente un bebito muerto. La pregunta que le iba a hacer es si más allá de esto que descubren, de algunas cosas viejas, en fin, si encuentran otros bebitos que estuvieran en situaciones graves. La familia habló de una bacteria. ¿Esto cómo se genera? ¿Qué me puede decir?
Sí, en realidad, pues nosotros esperamos la comunicación que hace el Seguro Social.
Sí.
Y el Seguro Social, pues, la situación de que no eran 5 bebés fallecidos. Yo creo que ese tipo de cosas ahí es otra vía donde debe de dirigirse.
Sí.
Pues una demanda o alguna cosa. Nosotros lo que hacemos es ir y revisar lo que llamamos que existan bitácoras de desinfección exhaustiva, o sea, así se le marca en las áreas críticas.
Sí.
como son quirófanos, los donde están los niños, los cuneros, donde se hace la esterilización, selle en las unidades de cuidados intensivos, está todo.
¿Y no encontraron nada?
No, sí, todo eso. Hay las bitácoras firmadas en con puntualidad, ¿verdad? Eso es lo que va y lo que hace Coepris.
Ya.
Si hubiera alguna circunstancia que no cubriera esto, pues evidentemente se hace una aclaración y dictamen. Pero el dictamen que nos envía la Coepris después de eso, que fue el día, aquí les muestro, el día 22 de mayo, hicieron esta revisión.
¿Sí? Y entonces el dictamen no encontró ningún tipo de bacteria que explicara la muerte de ese bebito y no le dieron información de que hubiera otros bebitos en situación comprometida.
Así es correcto.
No hubo eso. Bueno, pues le agradezco. Nosotros también, claro que estamos buscando al Instituto Mexicano del Seguro Social para aclarar esto ante la insistencia de las familias. Pues le agradezco muchísimo. Por lo pronto, en el caso de la meningitis, ya conocemos que es el mismo hongo, increíblemente. Le iba yo a preguntar como médico cómo entender que sea el mismo hongo que de Durango.
Pues siento que tendrá que ver con los lotes, pero no se ha podido localizar lotes en ningún los quirófanos. Ya hay una serie de reglas que con lo de Durango se le pide a las clínicas que le den una entrada a los medicamentos que se utilizan dentro del quirófano para tener el número de lote, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Pero son los lotes son los mismos, es decir,
no tenemos. O sea, porque estos medicamentos los llevan los anestesiólogos, ¿sí? Llevan los anestesiólogos su medicamento para aplicarlo. No se los da
cosa rarísima, clínicas, ¿no?
En estas dos clínicas no se las daba
No, sí, lo que me parece extraño es aparece el mismo hongo en otro lugar. Y es el mismo hongo, imaginando que hay una mala manejo por parte de los médicos que llevan sus medicamentos ellos y que los mueven ellos, ¿cómo explicar que es el mismo hongo? Si se tratara de la medicina o de la anestesia utilizada, pues habría aparecido en otras partes, supongo, o sea, porque esto pues preocupa, ¿no?
Sí. Nosotros también hicimos toma de muestra de las paredes y todo, ¿verdad? No tanto había los resultados, porque son un poquito más
tardados,
porque se hacen cultivos, ¿sí? Uh-huh. Pero inclusive le podemos decir que de Estados Unidos no nos han confirmado qué tipo de agente patógeno, pero México ha desarrollado de alguna manera la forma con con esta situación que se vivía en Durango y que rápidamente
lo detectaron.
Se detectó, inclusive se mandaron insumos ya para el estado de Tamaulipas
y la capacitación para el estado de Tamaulipas de los insumos del laboratorio para hacerla aquí mismo en Tamaulipas, en Ciudad Victoria.
Pues qué bueno que haya esta colaboración y pues nos quedamos con ese interrogante. Yo creo que será importante, vamos a buscar al doctor Gatell, yo creo que es importante entender qué explicaciones, hipótesis se manejan sobre el hecho de que se trate del mismo hongo, porque si es un mal manejo, sorprende que en un mal manejo aparezca el mismo hongo, pudiendo haber aparecido otras cosas que en Durango, y si no, y si estamos hablando del medicamento, pues entonces habría que preocuparse por ese tipo de medicamento, no solamente en estos dos lugares, sino en más lugares. Entonces, hago la pregunta, no estoy afirmando nada, sino que creo que sería importante ver qué está pensando la Secretaría de Salud a raíz de que se supiera que es el mismo hongo. Le agradezco mucho, secretario.
Muchas gracias.
Un gusto saludarlo. Gracias. Bueno, pues ahí las cosas, de verdad tenemos que tener más información y en este caso ya es de la Secretaría de Salud Federal, porque es el mismo hongo que Durango. Entonces, a lo mejor no hay ninguna relación, pero pues habría que preguntárselo a la Secretaría de Salud. Carlos Valdés, el ingeniero Carlos Valdés está con nosotros, investigador de geofísica en la UNAM. Ayer un día muy intenso en la actividad del Popo, ingeniero. No sé si cómo tenga los datos del día de hoy, pero ayer lo escuché decir, 20 horas de 24 horas estuvo intensamente en actividad, con tremores, con expulsión de ceniza. ¿Cómo se está portando hoy?
¿Qué tal, Denise? Buen día. El volcán continúa más o menos con una actividad similar. El reporte del día de hoy también habla de cerca de 20 horas de actividad.
Mucho, ¿no?
Ya hacia la tarde sí está desfogando una gran cantidad y emisión de ceniza. Hay, se ve en la noche fragmentos pequeños que caen cerca del cráter o dentro del cráter. Entonces continúa. Ha mostrado ya algunas etapas en donde viendo las señales sísmicas disminuye, pero vuelve a retomar. Entonces, aunque uno quisiera pensar que eso está indicándonos ya que va a terminar la etapa, no estaríamos seguros y yo no me atrevería a decirlo. Entonces las recomendaciones siguen siendo las mismas, ¿no? Hay cantidades importantes de ceniza que son siendo emitidas dependiendo de la dirección del viento. Desafortunadamente a Puebla le ha estado tocando más, pero eventualmente, como le hemos dicho, los vientos cambiarán hacia la dirección al poniente, hacia la dirección al Estado de México y también probablemente hacia la dirección de la Ciudad de México.
Sí, es decir, está ahorita todo yéndose hacia allá. Digo, hacia...
Es correcto.
Bueno, me estaban reportando hoy caída muy importante de ceniza todavía en varias de estas lugares que están en las faldas del volcán. Esta actividad y el hecho de que tenga, digamos, esta dos días con 20 horas de actividad en cada 24 horas, ¿simplemente le parece lo mismo? Digamos, ¿no los preocupa?
No, el volcán, hemos tenido ya etapas similares que han sido en esta actividad intensa en la emisión de ceniza y eventualmente el volcán se ha calmado, entonces estamos en una actividad de desfogue, por así decirlo, en donde esta degasificación pulveriza la roca y la saca y la arroja como cenizas.
¿La ceniza qué es, ingeniero? ¿Qué es exactamente la ceniza? Y por lo tanto también lo digo por la salud, ¿qué es exactamente químicamente esa ceniza?
Sí, son partículas de roca, de basalto, que hagan de cuenta que tomamos una roca de la región, para los que están familiarizados, de la zona del Pedregal, donde se encuentra la ciudad universitaria, y que con un mazo la golpeamos y la golpeamos hasta hacerla un polvo muy fino. Eso es la ceniza, ¿no? El ¿quién hace esta acción? El equivalente al martillo del volcán.
Pues sí. No, lo que quería saber es si ese tipo de polvito en especial, en este caso esta ceniza, tenía una cualidad, digamos, particularmente dañina para la salud, es lo que le quería preguntar.
Ahí el elemento es el tamaño. Cuando son partículas de menores de las 10 micras, 2 micras, este elemento ya, la capacidad pulmonar de detenerlos y poderlos sacarlo, como lo hacemos frecuentemente con mucosidades y demás, y se queda y se aloja o entra ya en los alvéolos pulmonares, y eso se puede ir a otros lugares. Hay estudios que han mostrado casos de partículas que reconocen como ceniza alojadas, por ejemplo, en el cerebro. Entonces, para nada, por eso la recomendación importante de seguir utilizando el cubrebocas y de preferencia el KN95, que es todavía más seguro. Nosotros lo utilizábamos trabajando en las laderas del volcán antes de que sabíamos que existiera debido al COVID. Entonces la recomendación es esa.
Muy bien, le agradezco muchísimo, gracias ingeniero.
Con mucho gusto.
Gracias, buen día, gracias el ingeniero Carlos Valdés con este reporte al que le agradecemos muchísimo sobre la actividad del Popo. Vamos a una pausa y regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y regresamos con el tema sobre García Luna. Se dio a conocer una lista, 61 en un caso, tenemos otra lista de 73 personas a las que se habría girado una orden de aprehensión relacionadas con Genaro García Luna y con todo un entramado presentado, por cierto, el lunes en la mañanera por Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera, donde se vería todo una operación para desviar recursos públicos durante la gestión de Genaro García Luna. Por cierto, nada más para concluir con el tema de hoy, el de Calzón sin inspector, parece que es relacionado con eso cuando dice el presidente que Genaro García Luna, ¿de dónde habría salido? Porque se centra en él, digamos, toda la investigación también en Estados Unidos y demás.
Y aparece de repente, es la referencia, es decir, que el inspector aparece de repente.
Exacto, y Genaro García Luna vendría de cualquier lugar.
Exactamente.
Porque no se
inesperado.
Le está... Claro, la relación tiene que ser pues con el presidente Calderón y por supuesto con sus relaciones en Estados Unidos, etcétera. Y todo este operativo, esta red de corrupción que denuncia la Unidad de Inteligencia Financiera, en donde aparecen muchas empresas y muchos nombres. Y por supuesto, poco a poco vamos a ir viendo qué significan todos estos nombres y demás, pero le agradezco mucho, está con nosotros Adrián López, director del Noroeste, y que me parece muy interesante las derivaciones, digamos, en Sinaloa de los nombres dados a conocer con orden de aprehensión. Cuéntanos, Adrián.
¿Qué tal? Buenas tardes, Denise. Bueno, en efecto, en esa lista de 73 nombres que tú señalas aparecen al menos 4 personas relacionadas con Sinaloa, 2 de ellos, la mamá y el tío, María Hernández Ramos y David Hernández Ramos, de los hermanos José y Eric Arellano Hernández, 2 empresarios que se han vuelto muy relevantes para Sinaloa en la última década, pues han invertido muchísimo en diferentes giros de negocios que van desde el béisbol, la hotelería, la construcción, la asesoría contable, etcétera, y que en algún momento en 2020 en Noroeste, junto con Animal Político, hicimos una serie de entregas pues para evidenciar cómo parte del patrimonio, buena parte de este patrimonio estuvo relacionado con una red facturera que el mismo presidente,
¿quién?,
también en su momento, con una red facturera muy importante que se llamaba Costa Bella, que el presidente en una de sus conferencias mañaneras señaló como la número uno del país. El tercer sinaloense vinculado allí es Alfredo Aramburo Nájar, actualmente dueño del equipo Los Algodoneros de Guasave, que sería también pues uno de los vinculados con esta empresa que se llama Gasmar, que es la que está relacionando y que viene en esta filmina que el presidente presentó también apenas esta semana en su conferencia mañanera, relacionada con Nubank, la empresa de seguridad de García Luna, a la que se le acusa de desviar dinero público a través de ella, ¿no? Y hay un cuarto relacionado, que es José Luis Hernández, que es el director de una filial de construcción que se llama Coseco, también propiedad de los hermanos Arellano Hernández, y que también comparte dueños de algunas otras empresas con los hermanos Arellano, que son cuatro las personas, digamos, que desde Sinaloa están relacionadas con este tema de Gasmar.
A ver, lo que me parece interesante es son una familia que se volvió en los años recientes prominente por la cantidad de negocios que compraron y demás, no que fueran siempre así, por lo que me estás diciendo, es decir, de una riqueza de repente se vuelven prominentes.
Sí, claro, hará un poco más de una década empezaron con una empresa de asesoría contable y fiscal, y a la vuelta de una década pues, se han vuelto propietarios de hoteles, colegios, constructoras, y digamos que han vuelto también muy relevantes porque han hecho una serie de negocios con el Ayuntamiento de Mazatlán en específico, entre ellos una demanda por una gasolinera fallida que luego le costó cientos de millones de pesos al gobierno municipal en una indemnización, después de que la gasolinera era ilegal porque estaba al lado del mar, interpusieron una demanda que le ganaron al ayuntamiento y que costó muchísimo dinero al erario, ¿no? Entonces, digamos, ahora son muy reconocidos, tienen una marca de cerveza también, y bueno, pues a todo mundo ha llamado la atención pues el éxito tan rotundo que han tenido, y ahora pues esa información pues se ha vuelto de amplísimo consumo acá en Sinaloa,
por
lo que implica, ¿no? Una orden de aprehensión contra la mamá, el tío y dos de los socios, y en el caso de Alfredo Aramburo, de un ex socio, pero bueno, vinculado al tema del béisbol, ¿no? Otra cosa importante es que el estadio de béisbol de Guasave fue remodelado con recursos públicos, y bueno, ya era Alfredo Aramburo hoy en esta lista, dueño del equipo cuando el presidente López Obrador vino a inaugurarlo.
Bueno, es interesante, por supuesto, es una trama muy compleja, la que se plantea, y sí quiero decir que si algo hubo fue dinero en la Policía Federal durante el gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del presidente Calderón, porque digamos le metió muchísimo dinero a la seguridad pública y a la conformación de esta Policía Federal, y lo que plantea el hoy gobierno es que habido pues una desviación gigantesca de recursos públicos orquestada por Genaro García Luna y sus más cercanos colaboradores y una serie de empresas y de personas que habrían participado, entre ellos pues estos cuatro en lo que respecta a Sinaloa, y seguramente empezarán a salir pues más información sobre los otros involucrados. Adrián, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido esto.
Al contrario, Denise, muchas gracias
a ti. Gracias, te agradezco mucho, Adrián, allá de director del periódico El Nordeste, y que siempre es un periódico con esto, con investigación, con capacidad de aterrizar las cosas, y seguramente, le digo, los otros nombres empezarán a darse a conocer, y cuáles son sus relaciones y dónde están y cuáles son sus negocios y demás. Me voy con Francisco Villalobos, corresponsal en Estados Unidos, a un año de Uvalde. Francisco, gusto en saludarte. Decía yo, una comunidad muy lastimada, no solamente por los 19 niños muertos, sino por los señalamientos contra la policía de Uvalde, lo que tardó en participar, es decir, una sociedad que quedó no solamente en duelo, sino dividida por esta, digamos, esta acusación comprobada de un mal funcionamiento de pues los policías que eran vecinos, parientes y demás de los propios niños muertos.
Hola, Denise, ¿cómo estás? O sea, la incertidumbre, que es lo que carcome hasta el alma, lo que mata a esta gente, incertidumbre, no saber. Algunos, unos ya tuvieron la fortuna o la mala fortuna de ver el video de cómo encontraron a sus criaturitas totalmente destruidas, porque ¿qué hace esa bala? Destruye el cuerpo humano. En un reporte del Washington Post, el que salió precisamente el día de ayer, de un reporte, digamos, quirúrgico, de lo que hace precisamente una bala al cuerpo de un adulto, una bala de una R-15, y pues muchas familias no sabían si sus hijos habían muerto instantáneamente, si habían, se habían desangrado por horas, porque estuvo allí una hora y media este individuo con la policía fuera antes de que lo abatieran. En fin, muchísimas más preguntas sin responder, ni hizo un año de esta, la peor tragedia en una escuela en el estado de Texas, la segunda peor matanza de niños en la historia de los Estados Unidos, y mucha indignación porque es la autoridad local la que no está dando estas respuestas a las preguntas de los padres, al fiscal de distrito de Uvalde, no ha querido compartir ni las fotos ni los videos, déjate al público, pero a los padres de familia, para responder esas preguntas, tienen que acudir al trabajo periodístico de Simón Porquitas de CNN, quien pudo conseguir el video a esos padres para que ellos pudieran ver, algunos los quisieran ver y responder cómo, lo que pasó con sus hijos. Entonces, obviamente, 365 días después de este parteaguas de esta ciudad, de lo que pasó en esta ciudad que la rompió, digamos, el de antes y después, sigue siendo muy doloroso, sigue siendo doloroso hasta para uno, Denis, que tuvo la desgracia de tener que ya reportar asunto, los fuertes golpes que pasó, y pues es muy difícil, la verdad, muy triste.
Sí, sí, la verdad, terrible, y y bueno, pues esto que decimos, 19 niños, una hora y tantos el individuo ahí con esa posibilidad. He leído historias dramáticas de el cuñado era policía, murió, ¿sabes? Estas relaciones familiares que quedaron muy lastimadas también por lo que ahí pasó. En fin, un año de esta matanza, y por supuesto siguen ocurriendo diario matanzas en Estados Unidos, no de esta envergadura afortunadamente, pero sigue habiendo todos los días gente que sale a la calle y dispara contra desconocidos sin que haya ninguna decisión respecto al tema de las armas. Te agradezco muchísimo, Francisco, gracias.
Y 31 años después, rápidamente, ni un solo policía o funcionario que haya tenido que responder a la autoridad por su negligencia por no poder inmediatamente. Te mando un beso del
encuentro. Gracias. Vamos a una pausa.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos, y los miércoles platicamos con Carlos Bravo, regidor, que nos propone un tema, y me encantó la verdad el que nos propones: demostraciones nauseabundas de lealtad. Esto sobre el caso chino. Pero es que me gustó que en un paper, en un documento académico, literalmente fuera demostraciones nauseabundas de lealtad. Cuéntanos, Carlos, ¿qué dice ese artículo?
Es el término científico de mis.
Claro.
Pues mira, es un artículo muy interesante sobre campañas, sobre cómo es la política en un régimen autoritario como el chino. Pero digamos, más allá de los detalles del caso chino, a mí lo que me interesaba era traerte un poco como la teoría o el argumento, porque esto es algo que no nos es del todo ajeno, ¿no? Y en muchos regímenes siempre hay esta cosa como de lo que se llaman los sicofantes, ¿no? Personas que hacen, pues como dice el título, despliegues verdaderamente nauseabundos de lealtad para con el líder, ¿no? Y entonces, bueno, pues obviamente este trabajo se pregunta, bueno, ¿por qué en algunos regímenes pasa esto y en otros no? ¿No? Suele pasar sobre todo en regímenes no democráticos.
Sí, claro.
Y tiene que ver con quién tiene el poder. Y normalmente una interpretación, digamos, como popular común, es que pues son gente tratando, vamos a decirle así, como de sobarle el ego, ¿no?, al líder, de tratar de caerle bien, de como de alguna manera
Y pone ejemplos que lo quieren de manifestaciones mucho nauseabundas.
Sí, bastantes, bastantes. De hecho, la fuente son sobre todo unos periódicos en unas provincias chinas,
claro,
donde los sicofantes compiten a ver quién hace, claro, el elogio más nauseabundo, ¿no?
Sí, 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 me imagino.
Pero realmente este autor, que se llama Víctor Chung Hon Sing, de la Universidad de Northwestern en Chicago, nos ofrece una teoría sobre por qué pasa esto, ¿no? Y la teoría es que no es necesariamente nada más para masajearle el ego al líder, que aquí hay un tema de información, de signaling, como se dice en inglés, de mandar señales. Y lo que dice es, uno de los grandes problemas que tienen los líderes autoritarios es que, a diferencia de los líderes en regímenes democráticos, pues no tienen mucha información sobre las lealtades de sus subordinados. Si a la hora de los trancazos o a la hora de una crisis, un subordinado va a estar con ellos o no. Dice, y entonces los subordinados encuentran en este tipo de despliegues una manera de mandarle señales, de darle información a los líderes de que ellos están dispuestos a incurrir en el costo de ser descartados por otras facciones políticas o incluso de sacrificar su reputación, digamos, pues ahora sí que como personas pensantes, ¿no? Incurriendo en este tipo de despliegues ridículos, absurdos, nauseabundos, y eso le sirve al líder como una suerte de radar, que ya sabes, le está mandando señales de dónde está cada quien, porque si hay leales que están dispuestos a hacer esto, y leales que no, pues cuando el jefe necesite de alguna manera como apoyos o operar algo, es más probable que se acerque a los que desplegaron pues estos elogios, ¿no? Que con los que no, porque les tiene más confianza, dado que los vio hacerse, digamos, una suerte como de harakiri reputacional con eso.
Interesante. Interesante, es decir, es un mensaje de, digamos que tiene una utilidad política más allá de la parte, pues, completamente nauseabunda que se puede ver desde fuera, y entonces va más allá, digamos, del decir que no es nada más, cuando lo vemos podemos quedarnos solamente en qué grotesco es. Ajá, y lo que sí te está diciendo el autor es, ojo, ve más allá. Hay algo detrás de esto. Hay un lenguaje.
Es una manera de hacer política.
Sí, hay un lenguaje propio de este tipo de régimen, en donde esta forma de hacerlo, que se lee como nauseabunda, tiene una utilidad muy clara.
Exacto, es instrumental. No, o sea, no es nada más que lo hagan, digamos, porque su corazón está estallando de amor.
No.
Aquí también, aunque parezca esta cosa ya completamente fuera de toda proporción, aquí también hay cálculo, también hay interés, también hay política.
Interesante. Y bueno, hay casos y conocemos casos en el mundo patéticos, por supuesto, sobre esas manifestaciones nauseabundas. Y luego hay otras, pues, menos nauseabundas o igual tal vez, pero que también, o sea, yo a veces veo aquí unas declaraciones de poemas en las mañaneras que digo, ajá, caray, o sea, qué necesidad. Sí. Pero bueno, habría que ver si están leyendo una, ¿no?, una forma de la política. Estaba pensando también en el PRI. O sea, el sí, PRI, cuando se ungía al sucesor y se daba todo este proceso de construcción del nuevo presidente en las campañas y demás, caramba, había toda una serie de manifestaciones también profundamente, pues hasta daba pudor verlas, pero por las personas, ¿no? Una especie de vergüenza ajena, pero estaban jugando en un área en la que estaban transmitiendo cosas, ¿no? Estaban, pues sí, posicionándose.
En entornos de incertidumbre es una manera de darle, de mandarle una señal de certeza a ciertos líderes que en cierto sentido necesitan esas señales, ¿no?
Interesante.
O sea, lo que es bien interesante aquí es, esto es como una teoría alternativa de cuál es el sentido político que puede tener el culto a la personalidad, ¿no? Que no es nada más una cosa psicológica o de devoción,
no, sino va también más allá,
tiene mucho como de estrategia.
Bueno, y ¿no?, que digamos, ahí llegamos al punto claro, todo esto tiene también un poco el origen en la corte de Luis XIV, que fue la primera corte, digamos, de ese tipo en Occidente, porque por supuesto la China y demás, pero bueno, en donde había comportamientos, bueno, no había nada más importante que ser el que lo ayudaba a levantar y a bañar y a limpiar al rey, y eran signos estos de devoción que implicaban cercanía con el poder, y el poder era el rey, y lo más cerca que estuvieras literal físicamente revelaba incluso encargarte de sus necesidades en el baño. Eso era de la más alta jerarquía, era estar cerca de la piel, de la carne, del poder, que era una, que hoy lo veríamos y dirías, imagínate qué nauseabundo, literal. Pero bueno.
No, Denis, sí, exacto, ya le diste otro significado, ¿no?
¿Pero qué quieres que te...
científico.
Pero es que era verdad. Pero bueno,
sí, no,
acuerdo, era verdad, así era. Bueno, gracias.
Gracias a ti, Denis.
Como diría Toño Lascano, ojalá nadie esté comiendo. Bueno,
exacto.
Sí, nos vamos con otras cosas.
Libros con Adán Ramírez.
¿Cómo estás, Adán?
Hola, Denise, muy buenas tardes. Pues muy contento con el libro de la semana pasada, que me parece una antología muy acertada e incluso necesaria aquí en México para leer a la maravillosa escritora uruguaya, ganadora del Cervantes, Cristina Peri Rossi. Y este libro me gusta mucho, Nocturno Urbano, porque incluso comienza con una especie de advertencia o de palabras de la escritora hacia quien va a leer y lo prepara, diciéndole: aquí vas a encontrar un poco de todo, ¿no? De autobiografía, vas a encontrar de mis sueños, vas a encontrar diferentes cosas, y es un poco de así leerlo. Y curiosamente abre con unos cuentos de un humor bastante negro, ¿no? En donde primero habla de los amnésicos, pero después de unos amnésicos que les encanta ser amnésicos, pero también habla de repente como de estas reglas donde todo está planeado, e incluso una ciudad donde los suicidas tienen un lugar específico de donde hacerlo, donde suicidarse, y el Estado se molesta mucho si no se suicidan en todas las partes que les han cedido y que han pensado el urbanismo para eso. Y también empieza a ver estos textos después donde creo que está la más brillante, Peri Rossi, o al menos la que más me gusta, Denise, que es esta mezcla entre ser muy dura, muy sarcástica, pero con ese sarcasmo, voy a decir algo, logra algo que me parece extraño, incluso voy a estar exagerado, logra ver el amor y el deseo con ese sarcasmo, y curiosamente al desnudarlo, creo que se vuelve más potente, ¿no? Es una persona, sí, que tiene esa cualidad de honestidad, ¿no? Y por ejemplo, un texto aquí que no es de dice: el exilio fue una pasión tan fuerte como el amor, porque para los obsesivos lo importante es la pasión, no el objeto. De modo que cuando el exilio acabó, busqué otra dictadura, la del amor. Del exceso de romanticismo siempre me ha salvado la ironía, el humor y la ternura. Creo que Cristina Peri Rossi, lo decías justo la vez pasada, incluso aparece en la novela, en la farsa de Jaime Bailey sobre García Márquez y sobre los años del boom, aparece Cristina Peri Rossi, y es importante verla en este campo de Nice, como no se parece nada a ellos, ¿no? Es contemporánea, pero tiene una, es a ellos, pero tiene una escritura que nos resulta muy, muy cercana, ¿no? Creo que Peri Rossi dialoga muchísimo con las mujeres que están escribiendo ahora, y por cierto hay que decir esto, Uruguay es uno de los pocos países, o si no el único en Latinoamérica, que tiene una continuidad desde hace 60 años más o menos de mujeres poetas, lo cual no es poco y me parece algo increíble, ¿no? Entonces fue Cristina Peri Rossi, Nocturno Urbano.
Sí, la verdad, un descubrimiento, ¿eh? Uh-huh. Bueno, para
sí,
mí,
¿verdad, Denise?
Bueno, uh-huh, o sea, para mí fue un descubrimiento, la acababa de captar, digamos, en el por su relación con Cortázar y todo lo que ya platicamos la semana pasada, pero realmente me revelaste a alguien que además estaba ahí, era parte de todos ellos, y curiosamente no con esa misma preeminencia ni notoriedad ni nada, o sea, realmente, pero bueno. Y vamos con nada más, te voy a pedir que no vayamos con el otro libro, sino que nada más hagamos, sí, un comentario sobre Haruki Murakami. Ya platicaremos, sí, de otro libro la próxima semana, pero Haruki Murakami, pues fantástico, ¿no? Le dan un premio, no el Nobel.
Fantástico, fantástico. Pero, y fíjate, sí, que, sí, dime, perdón, Denise.
No, adelante.
No, le dan el premio Princesa Asturias de las Letras, que ya se lo habían dado a Emmanuel Carrer, y me gusta que le inviten a leer un premio prestigioso a este maravilloso autor, porque es cierto, puede haber bromas sobre él y claro que nos podemos reír, pero nunca hay que dejar de distinguir que es un escritor maravilloso, Murakami. Yo lo juntaría con autores como Juan Rulfo García Márquez, no solo porque son su influencia, Denise, sino porque sucede con García Márquez y Rulfo que los estás leyendo y dices: este libro solo podría ser de ellos. Y creo que eso pasa con Murakami, ¿no? Incluso de los reproches que he visto que hay es que dicen: bueno, pues ya leí uno de Murakami y siento que ya leí todos. Y creo que eso más bien es una virtud, el tener un estilo tan concreto, y que lo logra Murakami en específico. Pues bueno, hay muchísimos libros que recomendar, pero está Kafka en la Orilla, o también está El pájaro que da cuerda al mundo, es uno de los libros que más me gustan a mí de Murakami, y también sus cuentos. Tiene este de Maneja mi coche, que viene en Hombres y Mujeres, me gusta muchísimo. Y pues bueno, sí celebrar que a este autor japonés, que además tiene todo de Japón y todo de Occidente, eso es particular de él, y al que además también, Denise, para las escritoras contemporáneas que no se sienten tanto cercanas a él, lo que sí es que ha abierto al Japón a los ojos del mundo en cuanto a la literatura, y ese es por completo Murakami.
Muy bien, pues platicamos la próxima semana de otro libro, y por lo pronto te agradezco muchísimo, Adán. Sí, Haruki Murakami, que tiene sus pasiones, y por otra parte también sus detractores que lo critican mucho. Pero bueno, por lo pronto tiene La Princesa de Asturias, de las Letras 2023. Gracias, Adán.
Gracias a ti, Denise. Te mando muchos abrazos y platicamos la próxima semana.
Gracias. Bye. Y bueno, nos vamos con esta despedida a Tina Turner.
Música con Rulo.
Rulo, ¿cómo estás?
Bien, Denise, gusto saludarte. Pues un poco triste por la partida, sí, de Tina Turner, una de las grandes artistas del rock. Sí, hay una película que Angela Bassett interpreta a Tina Turner, y hay un documental que se llama Tina. Los dos son buenísimos para conocer la vida de Tina Turner, una vida muy intensa. Su carrera yo la dividiría en dos partes que van pegadas a su vida personal. La primera, grabando con su esposo Ike, un hombre violento que la maltrató mucho, del cual se divorció en el 78. En esta época, pues fueron importantes, en una residencia en Las Vegas, abrieron giras de los Rolling Stones, grabaron con Phil Spector. Se divorció en el 78, y en el 84 ella dice que su carrera empieza realmente ahí, con el disco Private Dancer. Dice, ahí fue cuando llegué de verdad, ya con muchos años de experiencia en el escenario, pero finalmente ahí conocimos a Tina Turner como ella quería presentarse, y traía ese hitazo que se llamaba What's Love Got to Do With, y que además, en lugar de que el mundo la viera como una artista de nostalgia, pues se ponía ahí a la par de Madonna y de Michael Jackson y de los que estaban de moda en ese 84, ¿no? Entonces, como que sí estaba su carrera anterior, pero aquí empezaba una nueva era. Y le fue muy bien. En el año 2000 sacó su último disco, dijo que se retiraba. En 2008 apareció en unos Grammys cantando con Beyoncé, y después hizo una gira para celebrar sus 50 años de carrera, pero ya estaba, después de eso, completamente retirada de los escenarios. O sea, llevaba mucho tiempo sin actuar ni grabar. Bueno, y decía que a pesar de sus problemas de salud...
Es que aquí está. No, es que qué voz. En fin.
¿Y qué personalidad?
¿Eh?
Y decía,
¿y qué personalidad?
¿Y qué personalidad? Y decía que a pesar de sus problemas de salud, sus últimos 10 años, eso dijo en una entrevista que dio hace un par, era su idea de felicidad absoluta.
Bueno, pero imagínate, o sea, entonces uno despide a alguien así, le dice gracias por lo que nos diste, y qué bueno por ti y la vida, cómo llegaste a darle la vuelta después de esa sí, violencia que padeció. Nos despedimos, Rulo, gracias, te agradezco a nombre de todo el
hasta
equipo,
luego,
Memo.
Hasta luego,
nos despedimos, gracias, quédense aquí en Grupo Fórmula, estamos de regreso mañana. Gracias, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.